Empezamos en 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque todas estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Vamos a hacer una oración. Nos diriges, hermano Víctor, en una oración, por favor.
Padre, te adoramos y te glorificamos una vez más porque tú eres Dios. Gracias porque lo has revelado en tus palabras. Ahora te queremos pedir que nos ayudes a entender este pasaje mesiánico de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ayuda a nuestro hermano Moisés a exponer tus palabras. Ayúdanos a entender el significado, Señor, cosas que no conocemos, para poder vivir a la luz de estas enseñanzas, Señor. Gracias por ello y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. En esto que acabamos de leer ahorita, vemos cómo se cumplieron otras profecías. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos que se cumplieron algunas, y en este párrafo se cumplen otras. En el versículo 29, Juan 19:29, habla de cómo le dieron a beber vinagre, y eso es una profecía que estaba escrita en el Salmo 69, Salmo 69:21. Y en el versículo 36 habla de que no sería quebrado hueso suyo, o sea, por eso no le cobraron las piernas, ¿no? La intención de los soldados, la orden que ellos tenían, era de que a los que morían en la cruz les quebraran las piernas, y se las quebraban para asegurarse de que estuvieran muertos. Los golpeaban con un mazo bien grande las piernas, las dos. O sea, el puro dolor bastaba para matar a una persona si no estaba muerto por lo que ya le habían clavado y azotado, ¿no? Pero estaba escrito que a él no le iban a quebrar un hueso, y eso está en Éxodo 12 y en Números 9. No vamos a ver los textos. Pero esas cosas se profetizaron miles de años antes, ¿sí? Y en el versículo 37 habla de otra profecía que se cumplió, y dice: y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Esta es una profecía del profeta Zacarías. O sea, Cristo sería traspasado, y se refiere a que fue traspasado por una lanza, ¿no? Vean, a los A los que crucificaban no los traspasaban con una lanza. Además de que los azotaban y de que les clavaban los pies y las manos, les quebraban las piernas para asegurarse de que estaban muertos. Pero a Cristo, como no le quebraron las piernas, lo traspasaron con una lanza. O sea, eso fue algo completamente inusual. Pero ahí se dan ustedes cuenta cómo Dios tenía todo bajo control. Las cosas iban a ser exactamente como Dios había dicho. O sea, nadie hubiera creído que a Cristo lo fueran a traspasar con una lanza. Pero eso lo había dicho Dios desde cientos de años antes y ocurrió exactamente como Dios lo había profetizado. O sea, repito, esto nos habla de cómo todas las cosas relacionadas con el sufrimiento de Cristo, toda su pasión, hasta que llegó a su muerte, todo estaba bajo el control de Dios. Y esto que pasó en la vida de Cristo, o más bien en su muerte de Cristo, eso pasó también en su vida. O sea, desde que Cristo nació, desde que él era un niñito, desde que él era un jovencito, Dios estaba dirigiéndolo todo. Y eso que se aplica a Cristo se aplica a todos los creyentes. O sea, Dios estaba controlando todo desde que nacimos hasta que llegamos a ser convertidos, si estudiaríamos o no, si seríamos pobres o si seríamos ricos, si nuestros padres velarían por nosotros o no, todo estaba bajo el control de Dios. Ustedes han escuchado que Dios tiene un plan para cada uno de los suyos. Pero vean, esto de que Dios tiene un plan para cada uno de los suyos se aplica a todo mundo, no nada más a los suyos. O sea, incluso en el caso de los inconversos, Dios tiene un plan. Dios está dirigiendo las vidas de todos los seres humanos en este mundo. Hay algunos que dicen que esto no puede ser. Dicen, entonces somos títeres. Si Dios es soberano y si hace lo que Él dice, entonces, ¿qué pasó con nuestro albedrío? ¿Qué pasó con nuestra libertad de escoger? Entonces, ¿somos títeres en las manos de Dios y hacemos lo que Dios quiere que hagamos? Nosotros hemos visto muchas veces que cuando un cristiano es afligido, cuando está enfermo, cuando está pobre, cuando tiene una crisis, Dios está controlándolo todo. ¿Ustedes lo dudan? ¿Por qué de repente nos acontecen cosas tristes, cosas difíciles, cosas que luego nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Dios siempre está controlando todo lo que nos acontece. Dios había previsto desde la eternidad que Cristo moriría en la cruz. ¿Era posible que Cristo no muriera en la cruz? Antes de que muriera en la cruz, acuérdense ustedes que los fariseos trataron de matarlo en diferentes ocasiones. ¿Era posible que lo mataran antes de llegar a la cruz? No era posible. Dios estaba controlándolo todo en su vida. Hay cristianos que han tenido accidentes muy graves, que les han dado un balazo y no los han matado. O sea, Dios sabe de qué vamos a morir, Dios sabe cuándo vamos a morir, y no vamos a morir ni antes ni después. Vamos a morir exactamente el día que Dios quiera. Y eso pasó con Jesús igualmente. Ya dije, los soldados tenían la orden de quebrarle los huesos a los que crucificaban. Pero Dios había dicho que a Cristo no se los iban a quebrar. Entonces, ¿se saldrían con la suya los soldados? Bueno, en realidad no era cosa de ellos, sino que ellos recibían órdenes. Pues aún así, si un soldado no cumplía, no obedecía las órdenes, pues se exponía a ciertos problemas, ¿no? Pero a pesar de eso, Dios había dicho que no le iban a quebrar los huesos. Hay un montón, ya vimos la semana pasada, de profecías que se cumplieron en la muerte de Cristo, en los sufrimientos, en su vida y en su muerte. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron no solamente su muerte, sino predijeron cada uno de los detalles. Eso es increíble. O sea, todas las cosas que le ocurrieron a Jesús, nada de eso fue obra de la casualidad. Dios estaba dirigiéndolo todo. Nosotros, los cristianos, creemos en un Dios que sabe todas las cosas antes de que ocurran. Por ejemplo, Dios conoce todos nuestros pensamientos. Si creemos que Dios es todopoderoso, eso no es tan difícil de creer, tan difícil de entender. Pero ustedes creerían, por ejemplo, si yo les dijera que Cristo conoce, que Dios conoce nuestros pensamientos antes de que los tengamos. Bien, nosotros no sabemos en qué vamos a estar pensando dentro de una hora, dentro de media hora. ¿Cómo es posible que Dios lo sabe? Pero es increíble, pero así es. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba profetizado cada detalle de la vida de Cristo y exactamente se cumplieron las cosas tal y como Dios dijo. Ahora, escuchen esto. Dios no solamente sabe lo que va a ocurrir mañana, sino que lo que va a ocurrir mañana ocurrirá porque Dios quiere que ocurra. Esto es también maravilloso. O es más maravilloso todavía, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, ¿no? Si hay una guerra, no solamente hay una guerra, no solamente Dios sabe que va a haber una guerra, es que Dios quiere que haya una guerra. Y ustedes pensarán, pero ¿cómo es posible que Dios puede querer que haya una guerra? Si mueren tantos inocentes, mueren ancianos y mujeres y niños, que murieran nada más puros soldados, los implicados de las naciones en la guerra, no. Muere gente de todas clases. Hay dos cosas, tres cosas, que están involucradas en el hecho de la profecía. Una es el preconocimiento. O sea, Dios conoce lo que va a ocurrir mañana, lo que va a ocurrir pasado mañana. ¿Sí? Bien, son tres cosas. En primer lugar, el preconocimiento. Dios conoce de antemano lo que va a ocurrir. Pero hay otra cosa, y es su soberanía. ¿Por qué ocurren las cosas que ocurren? Porque Dios es soberano, porque Dios quiere que ocurran, porque no puede ser de otra manera. Ustedes conocen bien el dicho, es un dicho vulgar, pero hasta cierto punto es algo bíblico, ¿no? El hombre propone y Dios dispone. Nosotros queremos hacer ciertas cosas, pero solamente Dios sabe si las vamos a hacer o no. Tal vez nuestras intenciones sean buenas, nuestros planes sean buenos, pero se realizarán si Dios quiere, y si no, ya no se pudo. Quien manda es Él y no nosotros. Pero hay un tercer elemento, y es la providencia. O sea, Dios provee todo lo que va a ocurrir. Por ejemplo, un hombre se suicida de un balazo en la cabeza. Esa persona que se suicida porque Dios quiere que se suicide. Pero ¿cómo es eso? Una persona que sufre mucho, que tiene muchos problemas, que ya no encuentra la salida, se acuerda de repente, ahí tengo una pistola, ya para qué estoy sufriendo, va, abre el cajón, saca la pistola y ¡pum!, se da un balazo. ¿Quién le dio el dinero para comprar esa pistola? ¿No fue Dios el que se la dio? Y si sufrió mucho en la vida, ¿por qué Dios no lo evitó? ¿Acaso no pudo haber impedido Dios que esa persona sufriera? Entonces, Dios proveyó lo necesario para que esa persona se suicidara. Vimos el caso de la semana pasada de los soldados que echaron suertes, y de ahí se cumplió otra profecía, ¿no? Que echaron suerte sobre los vestidos de Jesús cuando ya estaba en la cruz. Eso ya estaba escrito. ¿Quién proveyó los dados para que echaran suertes a aquellos soldados? Pues fue Dios. Dios le dio la inteligencia a algún fulano para que inventara los dados. O sea, los dados es un juego que se inventó hace miles de años. Si un soldado le abrió el costado a Jesús y eso no entraba en los planes, ¿por qué tuvo que ser así? Porque Dios había dicho que así tendría que ser. Ese es el texto de Zacarías 12. Vean este texto. Vean este versículo 10. Aquí está hablando Dios y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Jehová. ¿Sí? Es lo que dice el versículo 7. Es lo que dice el versículo 8, está hablando Jehová. Ahora, díganme, dice: mirarán a mí a quien traspasaron. Cuando dice mirarán a mí, ¿quién está hablando? Es Jehová. ¿Sí? Dice: a quien traspasaron, ¿a quién traspasaron? A quien traspasaron fue a Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús es Jehová. ¿Sí? Entonces tenían que traspasar a Jesús con la lanza, forzosamente, para que se cumpliera esta profecía. Y Zacarías es el único que hace esta predicción. Es el único profeta. O sea, Dios le reveló a un profeta unas cosas, a otro profeta otras cosas, a otro profeta otras cosas. Esto es maravilloso. Tenía que ser así. El hecho de que se cumplieron en la muerte de Cristo tantas profecías es una muestra de que la Biblia es un libro sobrenatural. Cuando ustedes están leyendo la Biblia, ustedes no están leyendo un libro común y corriente. Están leyendo la palabra de Dios. Es Dios su autor. Cuando ustedes leen la Biblia, aprenden a pensar como Dios piensa. O más bien, aprenden a conocer cómo piensa Dios. Ahí están plasmados sus pensamientos. Esto a manera de introducción, pero quiero dirigir su atención a lo que dice el versículo 30, Juan 19, 30. Cristo murió exactamente cuando Dios quiso que muriera. Y eso lo mismo se aplica a nosotros. Nosotros no debemos temerle a los hombres. Eso lo dijo Jesús: no temáis a los que maten el cuerpo, pero el alma no pueden matar, ¿se acuerdan? No vamos a morir ni antes ni después. Dios puede permitir que lleguemos a los 80 años, a los 90 si Él quiere. Vamos a morir exactamente cuando Dios diga. Aunque los hombres nos odien, aunque quisieran matarnos, no debemos tener miedo. Porque si Dios quiere, vamos a morir, y si no, no. Vean el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esta palabra, consumado es la sexta palabra. Ya ven que Cristo dijo en la cruz las famosas siete palabras. Si ustedes analizan lo que dijo Mateo, lo que dijo Marcos, lo que dijo Lucas, lo que dijo Juan, si ustedes ordenan las palabras, ustedes pueden darse idea cuál fue la primera, cuál fue la segunda, cuál fue la tercera. La primera palabra que Cristo dijo en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda fue cuando le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera fue: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, como vimos el otro día. La cuarta palabra fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la quinta es: sed tengo. Es lo que dice aquí en el... ¿En cuál? ¿En qué versículo? Al final del 28, ¿sí? Y la sexta es esta, ¿sí? Consumado es, o todo está consumado. Y la séptima palabra, la última, es cuando Cristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces vamos a ver un poco acerca del significado de estas palabras. Cuando Cristo dijo: todo está consumado, o consumado es, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Qué es lo que estaba consumado? ¿Sí? La palabra consumar quiere decir llevar a cabo completamente alguna cosa. O sea, hacer algo completamente. Terminar lo que se empieza, ¿no? Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz, dice: todo está consumado. O sea, ya todo lo hice. Ya todo está terminado. Todavía no moría cuando dijo esas palabras, pero él daba por hecho que iba a morir en unos minutos. Entonces, cuando Cristo dijo: todo está hecho, ¿a qué se refería? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está hecho? Vean, Cristo está diciendo: ya lo hice todo. Ya no queda nada por hacer. Cuando Cristo vino al mundo, él sabía a qué había venido. Desde que era pequeño, Jesús sabía que había venido con un propósito. Vean, cuando nosotros éramos niños no sabíamos eso. Cuando éramos jóvenes no sabíamos eso. Pero Cristo sí lo sabía. O sea, esa es la diferencia entre Él y nosotros. Cristo hizo en la cruz absolutamente todo lo que era necesario para la salvación de los suyos, para la salvación de su pueblo. O sea, no dejó nada inconcluso. ¿Se acuerdan que un ángel le dijo a María, refiriéndose a Jesús: Él salvará a su pueblo de sus pecados? ¿A qué vino Cristo al mundo? A salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿era posible que Cristo viniera al mundo y no salvara a su pueblo de sus pecados? ¿Era posible que fallara en ese propósito? ¿Se acuerdan ustedes que cuando Cristo tenía 12 años, era un muchachito, se les extravió a sus papás? Sus papás estaban preocupados por dónde andaría, entonces anduvieron preguntando y lo fueron a encontrar disputando con los doctores de la ley. Entonces María le dice, preocupada: hijo, ¿por qué nos haces esto? Estábamos preocupados, no te encontrábamos. Y les dice Jesús, dice: ¿qué no saben ustedes? Que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Vean, Jesús tenía 12 años. ¿Cómo es posible que siendo un niño, él sabía cuáles eran los negocios de su padre? Los que estaban con él pensaron: ¿los negocios de José? No, pero Jesús no estaba hablando de José. Jesús estaba hablando de su Padre Celestial. Entonces, él sabía a qué había venido el mundo. Cuando Jesús leía la Biblia, él sabía perfectamente que la Biblia se refería a él. Los profetas hablaban de él. Y él sabía eso porque él había inspirado eso. O sea, cuando él estaba leyendo, él conocía todas esas palabras. Él no necesitaba preguntarle a la gente: oye, ¿qué quiere decir esta palabra? Nosotros, por mucho que conozcamos la Biblia, hay cosas que no entendemos. Pero Jesús lo entendía todo, porque él era su autor. Entonces le dice a su padre: ¿no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, esos negocios son los que él vino a tratar a este mundo. El ángel le dijo a María: él salvará a su pueblo de sus pecados. Vean, eso no habla de una posibilidad, eso habla de una seguridad. O sea, Jesús vino al mundo para salvar a los suyos. Pero escuchen esto, Cristo no vino a ver si podía salvar, Cristo vino a salvar. Hay algunos que dicen que Cristo murió en la cruz para hacer posible la salvación de los suyos. Vean lo que les estoy diciendo. Dicen: Cristo murió en la cruz y Él puso su parte. Ahora nosotros debemos poner la nuestra. Entonces, si Cristo puso su parte y nosotros debemos poner la nuestra, ¿cuál es la nuestra? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cristo está en la cruz y dice, todo está consumado. ¿Pero todo qué? Hay algunos que dicen que Cristo vino al mundo y construyó medio puente, construyó un puente que llega hasta la mitad del río. Entonces dicen, Cristo murió en la cruz, ya puso su parte, entonces nosotros estamos acá y nosotros debemos construir nuestra mitad de puente para que podamos cruzar al cielo. O sea, aquí está la tierra, ¿sí? Y acá está el cielo. Entonces, Cristo vino desde el cielo, construyó su mitad de puente y dice, yo ya puse mi parte, yo ya hice lo que me correspondía. Ahora, lo que ustedes deben hacer es poner su parte. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estas personas que les digo dicen que de nada sirve lo que Cristo hizo en la cruz si nosotros no ponemos nuestra parte. Pero ya dije, Cristo no vino para ver si podía salvar, Cristo vino para salvar. Pero entonces, cuando dice, todo está consumado, ¿a qué se refiere? Es lo que dice en el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué es lo que Cristo consumó? ¿Qué es lo que Cristo efectuó? ¿Qué es lo que Cristo realizó? Vean, vamos a ver una serie de cosas que Cristo logró en la cruz. ¿Sí? La primera que vamos a ver es que Él consumó todos los sufrimientos, todas las aflicciones, todos los castigos que nosotros merecíamos. ¿Por qué Cristo sufrió en la cruz? ¿Él merecía esos sufrimientos? No. Los que merecíamos esos sufrimientos éramos nosotros. Pero cuando decimos que Cristo consumó esos sufrimientos, quiere decir que Él sufrió en nuestro lugar. Entonces, cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros estamos enfermos, cuando nosotros estamos necesitados, si tenemos un accidente o cosas por el estilo, no es un castigo de Dios. Escuchen, nunca debemos pensar, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Es que Dios me está castigando por algún pecado? Eso no es posible. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió por nuestros pecados. Entonces, el sufrimiento que nosotros tenemos no es por algún pecado nuestro. Ahora díganme, ¿no sucede a menudo que cuando nos ocurre algo desagradable pensamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué quiere decirme Dios con esto? Me está castigando, a lo mejor se está acordando de algún pecado que cometí hace algunos años, me está castigando ahora. Si hemos creído en Cristo, ya Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Entonces, si Cristo consumó esos sufrimientos, esa cosa que nos está aconteciendo no es un castigo. Ahora, hay ocasiones en que Dios nos disciplina, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el propósito de la disciplina de Dios? Es como dice en Hebreos 12. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. O sea, Dios nos disciplina para que aprendamos a ser santos, para que nos apartemos del pecado, para que no pequemos contra Dios. Pero eso no es un castigo. O sea, no es lo mismo una disciplina que un castigo. Entonces, si Cristo sufrió tanto y consumó todos esos sufrimientos, nunca debemos estar pensando negativamente, como les acabo de decir, ¿por qué me está sucediendo esto? Es muy posible que un cristiano se desanime en medio de la disciplina. ¿A quién le gusta la disciplina? Vean ustedes en Hebreos 12 el texto que les acabo de citar. 12:9. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, aunque nuestros padres nos daban una nalgada, todos queríamos a nuestros papás, ¿no? Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, a veces nuestros padres nos disciplinaban incorrectamente. O sea, hay padres que se les pasa la mano y disciplinan a sus hijos cruelmente, ¿no? Dice, como a ellos les parecía, dice, pero este, refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para que nos apartemos del pecado. Porque Dios no quiere que pequemos. Es verdad, dice el 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, cuando Dios nos disciplina no nos da gusto, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esa justicia que menciona aquí es la santidad que Dios quiere transmitirnos. Y dice el 12, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Por qué dice esto? Las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios nos disciplina, a veces nos desanimamos. A lo mejor no sirvo para ser cristiano. ¿Por qué me está pasando esto? A lo mejor Dios no me ama. Entonces dice, no, olvídense. No reaccionen de esa manera. Ustedes deben estar contentos. Dios quiere lo bueno para ustedes. Dios no quiere lo malo. Entonces, Cristo consumó esos sufrimientos, esos tormentos, esos castigos que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Entonces, aunque la situación sea difícil en nuestras vidas, nunca debemos estar desanimados. Ah, pero vean otra cosa. Cristo no solamente consumó eso, sino que también consumó, vean, la ley civil y ceremonial. ¿Qué quiere decir esto? Vean. Cristo consumó la ley porque nosotros no la podíamos cumplir. Los mandamientos eran tan estrictos que no había ningún ser humano que pudiera guardarlos, observarlos a la perfección. Ahora, hay algunas personas que piensan que si uno se lo propone y si uno tiene fuerza de voluntad, uno pudiera guardar la ley civil. No hubo ninguno que pudiera. El judío más santo no pudo guardar la ley. Cristo vino al mundo y guardó la ley en nuestro lugar. Entonces, cuando Cristo está en la cruz y dice, todo está consumado, está diciendo, yo ya obedecí la ley. La ley que era una maldición para los judíos que no la podían cumplir, dice, yo ya la cumplí. Dice, la ley civil y la ley ceremonial. ¿Pero qué quiero decir con esto? Yo entiendo que esto no es fácil de explicar, no es fácil de entender. Vean un texto que da un poco de luz, que arroja un poco de luz sobre este tema. Vean en Colosenses, en el capítulo 2. Colosenses 2:13. Vean, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo. Y luego vean lo que dice, perdonándoos todos los pecados. Vean, esta es la doctrina de la unión con Cristo. O sea, Dios nos perdonó todos nuestros pecados en Cristo. Él murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, todos nuestros pecados son perdonados. Pero vean, no son perdonados todos los pecados de todos. Porque si Cristo hubiera muerto en la cruz por los pecados de todos, todos seríamos perdonados. Esto yo lo mencionaba el otro día. Son perdonados los pecados de los suyos. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, dice Mateo 1:21. Pero vean lo que dice en el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vean lo que dice aquí el autor de este libro. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Hay otra traducción para esta palabra anulando y es cancelando. O sea, escuchen, Cristo canceló, ¿sí?, esta acta de los decretos. ¿Pero cuál, a qué acta de los decretos se refiere? Se refiere a la ley. O sea, dice aquí que la ley era contra nosotros. ¿Pero por qué era contra nosotros? Porque no la podíamos cumplir. No había nadie que pudiera cumplirla. Vean, los judíos se llenaban de miedo, tenían miedo de la ley, tenían miedo de que si fallaban en un punto pudieran morir apedreados. O sea, la ley llenaba de miedo a todos los judíos. Pero díganme, ¿de qué sirve el miedo si no podemos obedecer a nuestro Dios? Vean, hay niños que le tienen miedo a sus papás. El hecho de que un niño le tenga miedo a su papá, ¿garantiza que ese niño ame a su papá? Hay niños que obedecen a su papá por miedo. Pero lo correcto es que los niños obedezcan a su papá por amor. Cuando un niño ama a su papá, lo obedece con alegría. Pero si el niño le tiene miedo a su papá, eso no funciona. Ahora, hay personas que tienen miedo de Dios. Tienen miedo de que tal vez exista el infierno. Tal vez vaya a haber un día de juicio. ¿Y de qué sirve que tengan miedo si no dejan el pecado? Dios quiere que dejemos el pecado. Los judíos tenían miedo, pero el miedo no les ayudaba. Entonces, Cristo viene, se sujeta a la ley, nace bajo la ley, obedece la ley en nuestro lugar. Entonces, cuando Cristo dice, todo está consumado, dice, yo ya obedecí la ley. Cristo obedeció la ley de manera perfecta, absolutamente. ¿Para qué lo obedeció? Por nosotros. Porque nosotros no podíamos cumplirla. Entonces, nosotros podemos ser salvos, podemos ser perdonados, porque Cristo obedeció, vean, no por nuestra obediencia. Somos salvos por la obediencia de Cristo, no por la nuestra. Nosotros, aunque seamos cristianos, somos imperfectos. Somos pecadores de todas maneras. Pero Cristo obedeció de manera perfecta en nuestro lugar. La ley de Dios demandaba una obediencia absoluta. Pero ¿quién puede obedecer absolutamente la ley? Vean en Gálatas, un poquito antes aquí de Colosenses. Vean en Gálatas, en el capítulo 3. ¿Ya lo encontraron? Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Vean lo que dice aquí. ¿Quiénes son los que dependen de las obras de la ley? Son los que se quieren salvar o por la observancia de la ley. Ese era el error de los judíos. Los judíos querían salvarse guardando la ley. Pero dice aquí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. No hay nadie que se pueda salvar por la observancia de la ley. Si tú te quieres salvar por observar la ley, tienes que ser perfecto. Pero ¿quién es perfecto en este mundo? Entonces vean la soberbia de aquellos que creen que se pueden salvar observando la ley. Dice Dios que son malditos. ¿Malditos por quién? Malditos por Dios. O sea, es un soberbio aquel que cree que puede obedecer la ley a la perfección. Vean, una persona que dice, yo nunca he robado, Yo nunca he matado, yo nunca he adulterado, nunca he violado a nadie. O sea, yo estoy bien delante de Dios. La persona que piensa así es un soberbio y es un mentiroso, porque todos hemos pecado de una manera o de otra. Miren, este versículo que acabo de enseñarles condena a los sabáticos. Los sabáticos son los que no trabajan el sábado, dicen que se van a salvar porque no trabajan el sábado. Un sabático se va a ir al cielo por no trabajar el sábado. ¿Qué se gana Dios si un hombre no trabaja el sábado? Ahora, otra cosa. Aún si estuviéramos obligados a guardar el sábado, ¿qué con los demás mandamientos? El guardar el sábado es el cuarto mandamiento, pero los demás. Entonces, los que violan el primero están perdidos. Los que violan el segundo están perdidos. Entonces, si esas personas guardaran el cuarto, ¿de qué serviría si están fallando en los demás? Que no guardan ni el cuarto, ¿eh? La ley de los judíos contenía muchas reglas ceremoniales, ¿sí? En cuanto a las abstinencias, no coman esto, no coman aquello. Había unos alimentos que estaban prohibidos para los judíos no comían ni comen carne de puerco y un montón de animales inmundos que dice la palabra de Dios. Había leyes ceremoniales en cuanto a las fiestas, en cuanto a las comidas, en cuanto a las ofrendas, etcétera. No había nadie que pudiera guardar la ley civil ni ceremonial. No había nadie. Pero Cristo vino y cumplió también esas leyes. Cristo nunca pecó. Cristo vivió una vida perfecta. Su observancia a la ley fue una observancia perfecta. Ahora, cuando Cristo vino al mundo y murió en la cruz, esas leyes quedaron anuladas. Quedaron canceladas como acabamos de ver en Hebreos. Vean, en el Antiguo Testamento, si encontraban una mujer en adulterio, ¿qué decía la ley? Tenía que morir apedreada. ¿Por qué ahora ya no matamos a los adúlteros? Porque Cristo cambió eso. ¿Sí? Cambió esa ley civil, esa era una ley civil. En los templos, en el tabernáculo y en los templos, mataban los animales. Los corderos, los becerros, los cabritos, etcétera. ¿Por qué ya no matamos animales en el templo? Porque Cristo acabó con eso. Cristo cumplió la ley civil y ceremonial y ya no tenemos que hacer eso. Los judíos se circuncidaban. ¿Por qué nosotros ya no nos circuncidamos? Los judíos que no eran circuncidados, o sea, no cabía, ¿no? Era una obligación. El padre que tenía un niño, inmediatamente en los primeros días, lo llevaba para que le cortaran el prepucio, para que lo circuncidaran. ¿Por qué ya no lo hacemos? Porque Cristo acabó con eso. ¿Por qué ya no damos el diezmo? El diezmo lo daban en el Antiguo Testamento, ya no tenemos que darlo ahora. El diezmo era una obligación para los judíos, no para los cristianos. Cristo acabó con eso. El diezmo era parte de la ley civil y de la ley ceremonial. Cristo acabó con el diezmo. En las iglesias cristianas verdaderas tenemos que dar una ofrenda, no un diezmo. Entonces, Cristo satisfizo todas las demandas de la ley con su obediencia perfecta. Entonces, Cristo llevó la maldición. Los que merecíamos la maldición éramos nosotros, pero Cristo la llevó. Cristo se hizo maldito. ¿Cuál es el texto que menciona eso? Gálatas 3:13. Vean, tienen Gálatas 3. Vean el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Vean, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Vean, Cristo llevó la maldición que nosotros deberíamos de haber llevado. Cristo se hizo maldito en nuestro lugar. Entonces, vean, Los que violaban la ley en el Antiguo Testamento merecían la muerte, ¿sí? Cualquier mandamiento que era violado, que era transgredido, merecía la muerte. Entonces Cristo murió y así se cumplió la muerte que nosotros merecíamos. Entonces Dios quería que eso quedara bien claro. Cuando Cristo murió en la cruz, dice: todo está consumado. Yo ya morí por los pecadores. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Creer en mí, nada más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Nada. Ya Cristo lo hizo todo. Por eso la salvación es gratis. La salvación es por gracia. ¿Qué podemos hacer para merecer la vida eterna? ¿Los millonarios pueden comprar la salvación con su dinero? La salvación es gratis. No hay dinero que alcance para comprar la vida eterna. Cristo vino al mundo a hacer lo que Adán no hizo. Cristo es el segundo Adán. El primer Adán falló, pero Cristo no falló. Yo les hablaba de los sabáticos. ¿Por qué los que trabajaban en sábado en el Antiguo Testamento tenían que morir apedreados? ¿Por qué? Si un cristiano ahora trabajara en domingo, sabemos que se cambió del sábado al domingo. Si un cristiano no viene al culto porque se va a trabajar, ¿lo vamos a matar a pedradas? Obviamente no. ¿Por qué los judíos que trabajaban en sábado tenían que morir apedreados? Un cristiano que trabaja en domingo, ¿por qué trabajaría en domingo? Podría decir, es que lo que gano el sábado, lo que gano de lunes a sábado no me alcanza. Tengo muchos hijos, yo tengo que trabajar el domingo. Los judíos los judíos que trabajaban en sábado tenían que morir apedreados. ¿Pero por qué? Bueno, en primer lugar, Dios había dicho que nadie tenía que trabajar en sábado. Entonces, los que trabajaban en sábado estaban desobedeciendo a Dios. Y Dios no permite ninguna desobediencia. Por eso tenían que morir apedreados. Pero escuchen, cada mandamiento tiene un significado literal y un significado espiritual. Por ejemplo, un hombre que dice, yo nunca he adulterado, tal vez de hecho nunca haya adulterado. Pero es muy posible y casi seguro que sí ha adulterado en su mente. O sea, el hombre que piensa que tiene malos pensamientos acerca de una mujer, ya está cometiendo adulterio. Aunque no se vaya con esa mujer, de todas maneras ya en su mente está cometiendo el adulterio. Y así mismo podemos violar cada mandamiento en nuestra mente. No basta con que adulteres para que no seas un adúltero. O sea, no basta con que no adulteres para que no seas un adúltero. Los sabáticos no trabajan en sábado. Entonces, como no trabajan en sábado, ¿guardan el cuarto mandamiento? Vean, a ellos lo que les importa es el significado literal, ¿sí? Yo estoy diciendo que hay dos significados. Un significado literal y un significado espiritual. El sabático que no trabaja en sábado está haciendo caso del significado literal. ¿Cuál es el significado espiritual? Esa es la cuestión. ¿Saben ustedes cuál es el significado espiritual? Que Cristo es nuestro reposo. Reposamos en Cristo. ¿Entienden? Ellos, los sabáticos, dicen, como yo no trabajo el sábado, yo me voy al cielo. Los que trabajan el sábado se van a ir al infierno. Pero ellos están equivocados. Porque aunque guardan ese significado, no guardan este. ¿Cuál es el descanso de los creyentes? La palabra sábado, o sabbat según los judíos, significa reposo. Dice el judío, yo estoy reposando el sábado. ¿Cuál es nuestro reposo? Nuestro reposo es Cristo. reposamos, vean, no en nuestras obras, reposamos en las obras de Cristo. Ellos están confiando en sus obras, nosotros estamos confiando en Cristo. Nos vamos a ir al cielo porque no trabajamos el domingo. Nosotros le vamos a decir a los sabáticos, tú crees que te vas a ir al cielo porque descansas en sábado. Estás equivocado. Yo me voy a ir al cielo porque descanso el domingo. ¿Nos vamos a ir al cielo por descansar el domingo? Nuestro reposo no es el domingo, nuestro reposo es Cristo. Descansamos en Cristo, confiamos en Cristo. Él es nuestro Salvador. No es lo que nos salva la observancia del domingo. Es Cristo el que nos salva. Él es nuestro reposo. Entonces, aunque los sabáticos guardaran el sábado, ¿de qué sirve si no están confiando en Cristo? No reposan en Cristo. Por eso los que trabajaban el sábado tenían que morir apedreados. O sea, los que no confían en Cristo merecen la muerte. No hay salvación excepto en Cristo. El único que nos puede salvar es Cristo. Una persona no se puede jactar y decir, yo guardo todos los mandamientos. Mientes, no hay nadie que los guarde todos. No hay quien guarde uno solo. Los legalistas, ¿saben ustedes quiénes son los legalistas? Los que confían en sus obras, los que confían en la ley. Hay algunos que piensan que se van a ir al cielo porque no comen moronga. Hay unas mujeres que piensan que van a ir al cielo porque usan falda larga, que porque usan el velo. Hay personas que creen que van a ir al cielo por un montón de cosas. Confían en sus obras y no confían en Dios. Es posible que una persona se va a ir al cielo porque no come carne, porque no come carne de puerco, porque no come sangre de animal. Los legalistas descansan en sus obras. Ahora, si los que trabajaban en sábado tenían que morir apedreado, ¿qué significa esto? ¿Que los legalistas merecen la muerte? ¿Merecen ser apedreados? Ahora, y yendo aún más lejos, todos los que violan un solo mandamiento de la ley merecen la muerte. Toda persona que comete un solo pecado merece la muerte delante de Dios. Entonces, ¿cómo somos librados nosotros? ¿Acaso no pecamos? ¿Acaso por el hecho de ser cristianos no pecamos? Todos pecamos de una manera o de otra. Luego hay veces que es posible que estemos pecando y ni siquiera nos damos cuenta. Pero Cristo vino y murió en la cruz, obedeció de manera perfecta esa ley para que nosotros fuéramos salvos. No necesitamos hacer nada para salvarnos. Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Vean Hechos capítulo 5. Vean lo que le dice Pedro a los judíos en 5:30, Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Vean, esto es lo que le dice Pedro el apóstol a los judíos. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. ¿Qué quiere decir levantó? Lo levantó en la cruz. Ah, caray, ¿pero cómo? ¿Dios levantó a Jesús en la cruz? ¿Que no fueron los judíos? Vean ustedes la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Cristo murió crucificado porque Dios quiso que fuera crucificado. Los que lo crucificaron fueron los judíos. Bueno, ni los judíos, fueron los romanos, bajo la incitación de los judíos. Pero de todas maneras, Dios quiso que Cristo muriera crucificado porque si no, nadie hubiera podido ser salvo. Vean otra vez el 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, dice, a quien vosotros mataste, dice, ustedes lo mataron. Dios quiso que muriera en la cruz, dice, pero ustedes fueron los que lo mataron, dice, colgándole en un madero. Y dice el 31, a este, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vean lo que dice aquí. Dios ha exaltado a Jesús con su diestra por príncipe y salvador. ¿Qué quiere decir exaltado? O sea, cuando Cristo murió y resucitó, fue exaltado a los cielos. Es ahí donde está él ahora. Dice, con su diestra, la palabra diestra habla del poder de Dios. O sea, el poder de Dios exaltó a Cristo. Dice, ¿para qué? Al final del 31, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vean, Cristo está en el cielo ahora para dar perdón y para dar arrepentimiento. Vean, Cristo murió en la cruz y ascendió a los cielos para dar dos cosas. O bueno, si ustedes gustan, mejor ponemos los números al revés, ¿no? Para dar arrepentimiento y para dar perdón. Entonces, si Cristo es Dios, y si Cristo está en el cielo ahora, y tú no te puedes arrepentir, Dios te da el arrepentimiento y Dios te da el perdón. Vean, Cristo te da las dos cosas. ¿Por qué Él está en el cielo ahora? Hay personas que dicen, yo quisiera arrepentirme, pero no puedo. ¿Cómo le hago para arrepentirme? El católico va con el sacerdote y le dice, Padre, me arrepiento. Soy culpable de este pecado y de este y de este. ¿Pero se arrepiente verdaderamente? ¿Por qué no? Porque después de que el Padre le da la hostia, sale y vuelve a los mismos pecados. No hubo arrepentimiento. Y como no hubo arrepentimiento, no hay perdón tampoco. Una persona que no se arrepiente verdaderamente no es perdonada. Pero Cristo da las dos cosas. Vean otra vez este versículo, el 31. A este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel, y aquí la palabra Israel se aplica a todos los cristianos, ¿sí? Arrepentimiento y perdón. ¿Entienden ustedes por qué la salvación es gratis? Nosotros nos salvamos arrepintiéndonos y siendo perdonados. Pero ¿quién da estas cosas? Vean, no las fabricamos, no las inventamos. Dios las da. Y no se las da a todos. Porque si se las diera a todos, entonces todos nos iríamos al cielo, todos seríamos perdonados. Pero no es así. A fin de cuentas, muchos irán al cielo y muchos irán al infierno. Todo lo que necesitamos para ser salvos lo da Cristo, lo regala Cristo. Por eso es que Él dice, todo está consumado, ya todo está hecho. La salvación es gratis. Yo dibujé un medio puente. No, Cristo hizo todo el puente. Cristo hizo todo lo que era necesario. Cristo vino desde el cielo y vino a la tierra. Ya está construido el puente. Ahora, si nos arrepentimos y somos perdonados, llegaremos al cielo. Cristo estaba en la cruz y le dijo al ladrón que estaba junto a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cristo le mintió? Vean cómo Cristo estaba muriendo, estaba sufriendo horriblemente en la cruz y aún así pudo darle la salvación a aquel ladrón. ¿Por qué se la dio? Porque quiso. Cristo pudo haber salvado a los dos ladrones, pero no quiso, nomás salvó a uno. Y todavía no moría Cristo en la cruz cuando lo hizo, claro. Entonces, ¿en quién estamos confiando nosotros? ¿En nuestras obras? Nuestra confianza debe ser toda ella en una obra consumada por Cristo. Cristo hizo una obra perfecta y es por eso que podemos ser salvos. Cristo no dejó nada inconcluso. Cristo no dejó nada por hacer. Entonces no debemos tener miedo de que el día del juicio Satanás nos vaya a acusar. ¿Se acuerdan ustedes qué quiere decir la palabra Satanás? Quiere decir acusador. Satanás nos acusa. Pero escuchen, Satanás nos acusa ahora, pero no nos va a acusar el día del juicio. ¿En qué sentido nos acusa hoy? Ahora, si un cristiano comete un pecado, Satanás va y le dice a Dios, ahí está tu hijo, míralo. Pues no que es tu hijo, entonces ¿por qué está pecando? Satanás va y nos acusa. Pero el día del juicio, Satanás no le va a decir, a Dios, mira, ¿cómo vas a mandar este al cielo si él también pecaba? Pero Cristo le va a decir, sí, él también pecaba, pero mira, mira las huellas de los clavos en mis manos, yo morí por él, yo derramé mi sangre por él, su justicia es la mía, él creyó en mí y yo le di mi justicia. Somos salvos por Cristo, no por nosotros, por la obra perfecta de Cristo, no por la nuestra que siempre será imperfecta. Cristo venció a Satanás cuando estaba en la cruz. Por eso dice Pablo en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Si somos escogidos, si ya Cristo derramó su sangre por nosotros, ¿cómo Satanás nos va a acusar el día del juicio? Le va a decir Cristo, yo pagué por él. Tú no lo puedes mandar al infierno. Vean este texto, Romanos 8. Vean 8:33. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. Si es Dios el que nos justifica, ¿cómo alguien nos va a acusar? Y dice el 34, ¿quién es el que condenará? ¿Alguien nos va a condenar si Dios mismo nos está justificando? O sea, está diciendo que somos inocentes, que no somos culpables. Imagínense que el día del juicio alguien se levanta y diga, oye Dios, ¿y por qué a eso los vas a mandar al cielo? A mí me vas a mandar al infierno porque soy pecador. Pero él también era pecador, ¿cómo lo vas a mandar al cielo? ¿Quién va a decir eso? Vean, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, lo voy a apuntar aquí. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, vean, venció al diablo. El diablo pensaba que estaba venciendo a Cristo al matarlo en la cruz, pero fue al revés, era Cristo el que estaba venciendo al diablo. Pero no solamente venció al diablo, venció al pecado. De manera que el pecado ya no nos domina. Si hemos creído en Cristo verdaderamente, el pecado ya no nos domina. Antes nos dominaba, pero ya no. El pecado domina a los inconversos, pero a los cristianos ya no les puede dominar. ¿Quién es el que nos domina? Es Cristo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. El pecado no es nuestro Señor, nuestro Señor es Cristo. Obedecemos a Cristo, no obedecemos al pecado. Pero no solamente venció al diablo y al pecado, venció también al infierno. Un cristiano es imposible que termine en el infierno. ¿Por qué? Porque Cristo ya consumó los sufrimientos que merecíamos en el infierno. Cristo sufrió el infierno en ese sentido. Todos los sufrimientos que Él sufrió eran los sufrimientos del infierno que nosotros merecíamos. Pero no solamente venció al infierno, vean, venció la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte ya no puede espantar al cristiano. Sabemos que vamos a morir, pero si ustedes tienen fe en lo que Cristo hizo en la cruz, ustedes morirán y resucitarán en la gloria. Por eso los mártires morían cantando, porque sabían que se iban a reunir con su Señor. Entonces Cristo hizo todo lo que tenía que ser hecho. ¿Tiene todavía Romanos 8? Dice el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y dice el 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, dice, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vean, Cristo intercede por nosotros. ¿Por quiénes nosotros? Por los cristianos. No intercede por todo el mundo. Cristo intercede a favor de los cristianos. Y eso lo dice él mismo en Juan 17:9. Comparen ustedes este texto con este otro que hemos leído en alguna ocasión. Diecisiete ocho, vean primero. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y vean lo que dice el 9. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los cristianos, dice. No ruego por el mundo. Vean, Cristo no ruega por el mundo. Cristo no intercede por el mundo, dice, sino por los que me diste. ¿Quiénes son los que me diste? Los escogidos. Dice, porque tuyos son. Cristo intercede por los suyos. No pueden terminar mal. No pueden ir al infierno. Cristo venció al infierno por ellos. Ahora, vean, otro punto. Voy a borrar esto. Vamos a ver brevemente un tercer punto y concluimos. Vean. La muerte de Jesús fue real. Vuelvan a Juan capítulo 19. Este punto es muy interesante y está relacionado, obviamente, con todo lo que hemos visto. Juan 19, 34. Ven al 33 y el 34. El 33 dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Dice, pero, vean esta palabra, pero es muy importante. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ustedes saben que hay muchas teorías acerca de que Cristo no murió en la cruz. Algunos hasta han escrito libros para tratar de decirnos de que Cristo no murió en la cruz. Vean, si a Cristo este soldado no lo hubiera traspasado con una lanza, como no le quebraron las piernas, entonces es posible que lo hubieran bajado de la cruz vivo. Pero Dios quería que se cercioraran de que estaba bien muerto. Entonces, cuando aquel soldado le traspasó el costado con una lanza, dice, ¿qué dice que pasó? Y al instante salió sangre y agua. ¿Saben de dónde salió esa sangre y esa agua? Del corazón. Eso es lo que sale del corazón en una situación así. Entonces, el hecho de que haya salido sangre y agua es una prueba irrefutable de que Cristo murió en la cruz realmente, aunque no le hayan quebrado las piernas. O sea, Dios quería asegurarse o asegurarnos de que Cristo estaba verdaderamente muerto. Su corazón fue roto. Su corazón dejó de latir. La sangre en sus venas se detuvo. ¿Pero por qué es importante esto? Porque si Cristo no hubiera muerto, no hubiera resucitado tampoco. ¿Entienden? Entonces el cristianismo sería una farsa. El cristianismo sería una mentira. ¿Saben una cosa? Si Cristo no murió ni resucitó, nadie podría ser salvo. Así de serio es este asunto. O sea, en esto descansa la veracidad del cristianismo. Dios mismo dio a aquel soldado a que le abriera el corazón. ¿Pero por qué salió de su corazón sangre y agua? ¿Qué quiere decir eso? Vean, en el Antiguo Testamento, en los sacrificios levíticos que ustedes pueden leer en el libro del Éxodo y del Levítico, constantemente pueden leer acerca de la sangre y acerca del agua. Antes de entrar en el templo, en el tabernáculo, ¿se acuerdan? Este es el tabernáculo, este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. En esa parte había un lavamano grande y todos los judíos cuando entraban ahí tenían que lavarse las manos. Esa agua, ese lavamiento, hablaba de que si tú estabas impuro, inmundo, te limpiabas con esa agua. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos acercarnos a Dios sucios, manchados por el pecado. Entonces, antes de entrar a la presencia de Dios, tenemos que ser limpiados. En algunas iglesias católicas hay un lavamanos así grandotote de piedra lleno de agua, y es que de agua bendita, y las personas llegan ahí y agarran el agua, no saben ni lo que están haciendo, lo que significa el agua. Esa agua simbolizaba la limpieza ceremonial. Entonces la gente se limpiaba y ya podía acercarse a la presencia de Dios, porque Dios no acepta que lleguemos ante su presencia sucios del corazón. O sea, el problema no está en que te laven las manos. ¿Sí? Hay algunas personas que agarran el agua y se la untan por aquí, se la untan por acá, y quién sabe qué, ¿no? Pero el asunto es que estamos sucios de adentro. El problema no está en las manos, está adentro. Ahora, eso habla del agua. Pero cuando mataban al animal, la sangre del cordero era aplicada a todos. Era sangre, no era agua. En las iglesias católicas agarran un hisopo y meten el agua bendita, meten el hisopo y empiezan a hacerle así. ¿Qué significa eso? O sea, los que están sucios con esa huella ya se limpian. ¿Sí? ¿Pero qué se limpian? O sea, el agua no nos limpia. Pero vean, del corazón de Cristo salió sangre y agua. ¿Qué quiere decir eso? El agua nos purifica y la sangre expía nuestros pecados. La expiación es que nuestros pecados son borrados. Entonces en Cristo está la limpieza de nuestros pecados y está nuestra santificación. O sea, Cristo es nuestra justificación y nuestra santificación. En Cristo lo tenemos todo. El perdón es gratis. Cristo hizo todo. Podemos entrar a la presencia de Dios porque Cristo ya pagó por nuestros pecados.
Vean 1 de Corintios, capítulo 1. Primero de Corintios 1:30, vean, dice, mas por él, y se refiere a Jesús, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, vean la lista, sabiduría, justificación, santificación y redención. Vean, Cristo es todo. Todo lo que necesitamos es Cristo. Dice justificación y santificación. La santificación es el agua y la justificación es la sangre. ¿Entienden? Del costado de Cristo salió sangre y agua. Salió nuestra salvación y nuestra purificación. Del corazón de Cristo salió todo lo que necesitamos. En Cristo tenemos la limpieza de nuestros pecados y la expiación de los sacrificios. Por eso, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Juan el Bautista vio que venía Jesús, le dijo a sus seguidores, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean, Cristo quita el pecado del mundo. No los animales. Cristo. Entonces, si ustedes creen en Cristo, sus pecados son quitados. Si ustedes se someten a Cristo, ustedes son perdonados. Así de sencillo. La cosa no es complicada. No tenemos que hacer méritos a ver si Dios quiere perdonarnos. Los méritos ya los hizo Jesús en la cruz. Por eso Dios puede perdonarnos. Por eso Cristo nos da el arrepentimiento y el perdón, porque creemos en Él. Aunque ustedes hayan cometido los peores pecados imaginables, aunque ustedes hayan sido los peores pecadores, Dios les perdona si se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestro Redentor. Él pagó por nuestros pecados. Ahora vean otro texto por último. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5:8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra, vean, el Espíritu 1, el agua 2 y la sangre 3. Vean, yo acabo de mencionar ahí agua y sangre, ¿no? Pero aquí menciona 3, el Espíritu, el agua y la sangre, dice, y estos tres concuerdan, o sea, el Espíritu, el agua y la sangre están de acuerdo. Vean el 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, dice, ¿sí? Sino mediante agua y sangre. Y acá menciona otra vez el Espíritu, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, ¿de qué da testimonio el Espíritu? De que esa sangre nos limpia, de que esa sangre paga por nosotros, y de que esa agua nos limpia. Vean, en Cristo está todo lo que necesitamos, y el Espíritu Santo nos da testimonio. El Espíritu Santo nos dice que todo lo que necesitamos para ser salvos está en Jesús. En Jesús está el perdón. En Jesús está el arrepentimiento. En Jesús está la vida eterna. Todo lo que necesitamos para ir a la gloria está en Cristo. Es por eso que no hay salvación en ninguna otra religión más que en Cristo. Fuera del cristianismo no existe la salvación. Los musulmanes no pueden ser salvos creyendo en Mahoma. Los budistas no pueden ser salvos creyendo en Buda. Solamente hay salvación en Jesús. Fuera de Jesús nadie puede ser salvo. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Buda no murió en la cruz. Mahoma no murió en la cruz. El único que nos puede salvar es Cristo. Entonces el Espíritu Santo da testimonio y nos dice: nuestro suficiente Salvador es Jesús. En Él está la salvación. No necesitamos ninguna otra cosa para ser salvos, solamente a Jesús. Ustedes acuden a Cristo y tienen tanto la justificación, el perdón, como la santificación. Cristo es nuestro todo. Entonces, todos aquellos que llegarán a la gloria, cuando estemos en la presencia de Dios, le vamos a decir a Jesús: ¿cómo es posible que yo estoy aquí? ¿Cómo es posible que a pesar de todo lo que yo te ofendí, estoy aquí mirándote ahora? Estaremos con Cristo para siempre y no lo creeremos. ¿Cuánto falta para que muramos? En algunos casos tal vez falte muy poco tiempo. Pero ¿qué importa si llegamos a morir pronto? Si hemos creído en Jesús, estaremos con Él y nunca, nunca dejaremos de estar con Él. Vamos a hacer una oración.